tarde, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy ya saben que tenemos nuestra nueva, bueno, habitual tertulia. Más de un mes y medio no teníamos, porque había coincidido todo el mes de enero con los partidos de Copa del Rey. Y decidimos hacer una tertulia mixta entre los habituales y los senadores. Así que hoy volvemos a la normalidad. Ojalá no hubiéramos volvido, no hubiéramos vuelto a la normalidad. Eso hubiera sido buena señal. Y es que mañana jugábamos partido de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Los tertulianos habituales que van llegando, porque aquí quien va se pierde su silla. Así que cada uno puede elegir la silla que quiera. De momento ha llegado Vicent Sauqué. Está por aquí también Román Martínez, que elige su localidad. Vendrá también Ángel Sánchez Bergadá y Iván Álvarez, que ha sido el primero en llegar y va a ser el último en entrar. Supongo que mucha gente ha escuchado parte o toda la rueda de prensa de Óscar Pérez Arnau. Nosotros vamos a... no podemos poner los veintipico de minutos que ha durado la rueda de prensa, y hemos extraído cuatro cortes luego, por supuesto, con Román, que sí que ha estado en la rueda de prensa, y los otros tertulianos que supongo que también han escuchado toda la rueda de prensa de Pérez Arnau. Comentaremos y valoraremos lo que ha dicho el director deportivo del Español y, por supuesto, un poquito las sensaciones que aún nos quedan del partido del domingo frente al Betis y lo que nos viene el viernes frente al Granada. Así de, o a bote pronto, si alguno esperaba que el director deportivo del Español hoy pegara una rajada en contra de alguien, me parece que está muy equivocado. Óscar Pérez Arnau, que ha recibido también hoy por parte de algún sector diciendo que es muy buena persona, pero que es muy malo, que debería marcharse, que es un inútil y cosas de estas. Pero bueno, miren, siempre les digo lo mismo, que cada uno es libre pensador de decir lo que le apetezca. Óscar Pérez Arnau, no solo es un buen tío, no es tan buen entrenador como director deportivo, y eso yo se lo he dicho a él estando a mi derecha, donde se va a sentar el último en llegar, que es Ángel Sánchez Bergadá, que está siendo martirizado, machacado vilmente por las redes sociales, pero que últimamente lo veo más animado que hace un par de semanas, que se sentía un poco defraudado y un poco desanimado por todo esto. Es muy buen director deportivo. Lo que ha traído este año es lo que le ha dado el club económicamente, y por lo tanto él no puede hacer milagros. Los milagros los de Lourdes o Fátima o Pepinto, pero no en otra historia. Ha hablado de Aguirre, de la situación del equipo, del objetivo o de los objetivos que tiene este equipo, de los fichajes, de Córdoba, de Sergio García. Ha hablado de muchas cosas. En el tema de los objetivos, yo sigo manteniendo la misma teoría que desde que estábamos en Garós, y de eso ha pasado ya muchísimo tiempo, porque estábamos más cerca de la pretemporada que de que acabe la temporada, en espacio y tiempo casi. Aguirre textualmente dijo: a mí me han contratado única y exclusivamente para salvar la categoría. Eso fue lo que dijo Aguirre hace no sé si un mes o dos meses. Lo dijo así: me han contratado únicamente para salvar la categoría. Ese es mi único objetivo. Hoy Pérez Arnau no ha dicho que el objetivo del Español sea únicamente salvar la categoría. Él ha dicho que, por supuesto, como la gran mayoría de equipos, porque además ha comentado que al principio de temporada, según el análisis, el balance que ellos habían hecho en la Secretaría Técnica, había 8 equipos por encima de nosotros. Luego podemos valorar qué ocho equipos hay. A 4 de ellos les ganamos, y con otros 4, según la teoría de Óscar Pérez Arnau, perdimos por la mínima. Pérez Arnau ha dicho, y lo vamos a escuchar, que por supuesto que el primer objetivo, el primero, no ha dicho el único, que quede claro, porque creo que estas matizaciones son importantes, es estar en primera división, mantener la categoría, y luego, dependiendo cómo estemos, luchar por algo más. Depende también si llegas a la última jornada o no llegas a la última, en el sentido de que el año pasado, ya saben que faltaban 6 jornadas, tuvo que preguntarle el entrenador a los jugadores qué era lo que querían hacer. Yo creo que esa no es la filosofía, pero bueno. Veremos primero cuándo llegamos al punto de la salvación, teóricamente ya casi matemáticamente, y luego valoraremos el resto de historias que puedan pasar a partir de ahí. También he hablado del famoso no fichaje de Brian Montenegro. Aquí alguien un día llamó y dijo, pero tú habías dicho hace no sé qué que el Español tenía 3 jugadores. El Español tenía 3 jugadores en cartera y lo ha reconocido el propio Perarnau. Los 3 fallaron, sobre todo Montenegro, porque su club, el Olimpia de Asunción, al final pues se vino atrás y no envió el transfer. También se le ha criticado porque él estuvo en una cena esa noche de Perico Ferroviari. Y él lo ha vuelto a explicar. Es decir, él había hecho lo que tenía que hacer. Lo había hecho todo. Quien tenía que negociar es el área económica y el área deportiva. El área económica y el presidente. Y también lo ha querido matizar en situaciones de fichajes, la renovación de Kiko, hasta dónde llega él, y a partir de ahí negocia el presidente y el área económica. Él ya no se puede meter más. Él inicia las negociaciones, pero cuando se habla de dinero, él ya no puede entrar ahí, porque a él no le compete. No como a otros secretarios técnicos o directores generales que fichaban porteros, por ejemplo. El caso de Manninger. Y luego el entrenador decía, ¿quién es Manninger? Y el director general decía, si me lo has pedido tú. Dice, no, yo no te he pedido a Manninger, si no lo conocía. Cosas de estas. Han pasado muchas veces. Las 7 y 8 minutos. Repito que escucharemos estos 4 cortes que hemos extraído de la rueda de prensa de Óscar Perarnau. También me gustaría comentar, y lo haremos con Román, la entrevista que le ha realizado hoy a Abraham, porque creo que queda claro, pero me gustaría que lo explicara un poquito más, porque Abraham habla de que este equipo tiene más calidad de los puntos que tiene y que por qué no luchar por el 7º puesto. Ahí tenemos a Ángel Sánchez Vergara, que se tiene que poner las gafas porque no se cree lo que estoy diciendo. Vicenç, que ha sido el primero en llegar. Vamos a hacer por orden de aparición, ¿eh? Por orden de aparición, de izquierda a derecha. Vicenç, buena tarde.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿qué te deja un poquito así a bote pronto? A bote pronto, ¿eh? Vaya, no hagas como cuando llegue Ángel, acabó el programa.
No, yo creo que por fin estoy... Bueno, no es que no haya estado de acuerdo con él, pero estoy de acuerdo con Javier Aguirre en que nuestro objetivo ahora sí que lo tenemos todos claro, que es la salvación. Ese discurso de los jugadores, como por ejemplo David diciendo y otros jugadores anteriormente que bueno, que oye, que estamos, no estamos.
Yo te iba a preguntar por Perarnau, ¿eh?
Ah, perdona. Ya
un, primero, primero, ¿qué te ha parecido lo que ha dicho Perarnau?
Bueno, yo creo que Perarnau ha sido muy corporativo. Ha dado su apoyo al cuerpo técnico, a los jugadores, que de los 8 paramos 4, ganamos 4.
Ha sido políticamente correcto.
Totalmente, o sea, ha salido a apoyar a este entorno un poquito que está un poco pues desanimado, caliente, y ha salido pues a decir que esto es lo que queremos y con ellos a muerte.
Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú sí que has estado in situ.
Sí.
En la rueda de prensa de Perarnau.
Sí, hemos estado allí trabajando un poquito.
Y que bueno, supongo, no ha sido palmero.
No.
¿Qué te parece un poco así la lectura que puedes hacer de la rueda de prensa de Óscar?
A ver, lo que dijo Óscar Perarnau, pues yo creo que ha sido correctísimo. Ha valorado le ha echado un capote al técnico, también a los jugadores, que estaba no ya contento, sino contentísimo con el rendimiento, pero también dejó otras cosas, como diciendo que él, a la vez que él es exigente consigo mismo, que cada día quiere mejorar, también quiere dejar patente esa exigencia al equipo, que sí, que en palabras suyas es primordial, básico, que el objetivo primero es la permanencia, pero que hay que ir más allá. Claro, depende. Cómo te lo cojas. Para algunos dirá, ves, tenía razón, que el objetivo es la permanencia. Obviamente, yo creo que desde aquí...
Pero no el único. Hay una matización importante.
Yo tengo que matizar también esto. Yo soy el primero que dice que el objetivo, o sea, el 5 de este equipo, o sea, para tener el aprobado, tienes que salvarte, obviamente, si no es un desastre. Pero a partir de ahí yo creo que el equipo tiene margen para crecer y para aspirar a algo más. Y la prueba más clarividente fue el último partido contra el Betis, que te podías acercar a ese séptimo puesto. Se perdió una oportunidad, obviamente.
Pues luego hablaremos también de ese partido.
No, pero yo creo que este equipo, y luego después lo comentabas, en la entrevista que he hecho a Abraham, también dice que este equipo está creciendo y que tiene más posibilidades de escalar en la tabla. Y no solo Abraham, yo me acuerdo de declaraciones de Kiko Casilla, que también decía que este equipo podría tener 6-7 puntos más. O sea, si vas sumando esos 6-7 puntos, ¿dónde te colocan? Pero hasta se han perdido muchas oportunidades. También se han ganado partidos que a lo mejor eran un empate, pero yo sinceramente lo creo. Es que yo no entiendo parte de la afición que quiere devaluar su propio producto. Yo no lo entiendo. O sea, parece como que tengamos que seguir diciendo, no, esta plantilla es que es de low cost, son jugadores de segunda. O sea, yo creo que esas críticas son las que más duelen. O sea, tú exigirle, creer que esta plantilla puede dar un salto más, y el propio Perarnau lo decía hoy. Dice, no por traer un jugador o no por invertir más, eso te garantiza.
Podemos poner un ejemplo clarísimo con Pochettino. La llegada de Coutinho, Víctor Sánchez y Calouche, que fue lo peor de lo peor de lo peor, porque hasta ese momento el equipo iba muy bien, fue empezar la segunda vuelta con ellos y el equipo se vino abajo. Y no porque los jugadores fueran malos, porque Víctor está demostrando que es un buen jugador, de Coutinho todos lo conocemos, y Calouche se convirtió en el máximo goleador del equipo. Por lo tanto, traer jugadores no significa que te dé un rendimiento para mejorar. La lógica es que sí, pero no es la primera vez que un equipo trae 7 jugadores en el mercado de invierno y acaba bajando.
Efectivamente.
Y si tú traes jugadores es porque tienes unas carencias. Y yo creo que este equipo, si tiene una carencia, puede ser la de un delantero más. Pero tiene Stuani, pero claro, si a Stuani lo metes en un extremo o va al tran-tran como está jugando ahora, lo mismo.
Yo en el tema del delantero, yo hubiera traído un delantero, porque no sabes lo que te puede pasar en 16 jornadas que quedan, se te puede lesionar Sergio, esperemos que no, Córdoba, entonces ahí tienes un problema. Pero si no se te lesionan, tampoco no los vas a notar a faltar. Pero
o los tienes y no los sacas.
Pero bueno, a mí lo que me duele, reitero, es esta negatividad por querer rebajar la plantilla. Ya sabemos que se ha fichado barato, pero fichar barato tampoco no es síntoma de que sean jugadores malos. Yo, por ejemplo, Abraham lo considero que es un jugador que está creciendo en cada partido.
David López.
Y desde que estaba jugando Abraham, que ha coincidido con la lesión de David López, el equipo ha tenido otra forma de jugar. Mucho más dominadora, mucho más ofensiva, sin perder el equilibrio. Recuerdo la segunda parte contra el Madrid en casa. Fue una segunda parte contra el Madrid, no olvidemos, no era el Alcorcón, contra el Madrid. A mí me pareció una segunda parte brutal, que se podía haber empatado o incluso ganado al Real Madrid, y creo que no estoy diciendo ninguna locura.
No, pero yo creo, estamos de acuerdo, ya vamos con Iván, que el hecho de evaluar por parte de un sector de la afición, lo que hace es intentar defender la figura del entrenador, que es lo que se está vendiendo. Es decir, la política de decir, somos cuatro cañas, el peor equipo, la peor plantilla de los últimos 20 años, y este entrenador está haciendo un milagro. Entonces estás devaluando lo que tú tienes. De cara al exterior, toda esta gente, y lo siento si os molestáis, pero la realidad, estáis diciendo que con esta plantilla no vale nada, que esta plantilla no vale absolutamente nada, que excepto dos jugadores, el resto son de segunda división. Y que si no ponen entrenador, esta plantilla estaría en la última en la clasificación. Y a mí me parece que es devaluar tu patrimonio y pensarlo bien. Estáis devaluando el patrimonio de vuestro club, porque el entrenador pasa, ¿eh? Los entrenadores pasan. Los jugadores se suelen quedar más.
Pero si antes lo hablábamos a micro cerrado con Vicens, y es que vas repasando jugadores y dices, Kiko, a mí me parece uno de los mejores porteros de la liga. Sergio no es uno de los mejores delanteros de la liga. Córdoba no está creciendo, no es un delantero que ya le gustaría tener a muchos equipos de primera. Víctor Sánchez, los dos centrales, Coloto y Héctor Moreno, pueden gustar más o menos, pero es una pareja solvente de centrales. David López es buen jugador. Víctor Sánchez, ya llevo 7-8, ¿eh?
Pizzi, que esté mal. Pero es un buen jugador. O sea, a mí me parece Torje, que es un buen jugador también.
Por ejemplo. O sea, estamos hablando de un equipo pues con cierto potencial. Claro que hay equipos que te superan, obviamente.
Bueno, luego analizaremos los 8 equipos.
Sí, sí.
Iván, buenas tardes. Que tú también llevabas tiempo sin venir. Bueno, a Román lo escuchábamos de vez en cuando en algún campo que venía.
Daos cuenta que los 7 jugadores que ha destacado Román, 2 no suelen ser titulares. Yo creo que eso ya es una declaración de intenciones, que son Pidgey y Torje. Otro gallo cantaría si a lo mejor fuera más habitual.
Bueno, y uno de los 3 que hemos nombrado tampoco puede ser titular, porque que son o Víctor, o Abraham, o David.
Bueno, claro. Estos 3, en teoría, dependiendo del dibujo, tienes que descartar a uno.
Y hemos quitado a un internacional o campeón del mundo como es Capdevila.
No da igual que sea campeón del mundo, que sea campeón de la
Europa. No, pero a muchos equipos diría, hombre, está jugando Simao, es que, por ejemplo.
Es que ya sabes lo que pienso. Conmigo Simao a duras penas iría convocado.
Y nos hemos dejado a Alex Hernández también, por ejemplo.
Alex sí que jugaría.
Por ejemplo.
Pero por eso que sí que estoy de acuerdo contigo, Javier, en que hay mimbres para hacer una buena temporada, y hablando a nivel global, pues no se está haciendo tan mal, insisto, a nivel global no se está haciendo tan mal la temporada. ¿Qué pasa? Que los episodios tristes, como el del otro día en el campo del Betis, son tan marcados y la arista es tan marcada y tan pronunciada que a mí, por ejemplo, personalmente me deja un sabor de boca horrible. Es que a mí todavía no se me ha ido la decepción del domingo. Y lo peor de todo, no voy a decir eso de equipo espina porque me da una rabia que no me puedo aguantar, pero lo peor de todo es que ya esperaba ver lo que pasó. Eso es lo que me da más rabia. Hay buena plantilla y hay mimbres para hacer una plantilla, pues eso, óptima, y que estén navegando entre el octavo, noveno puesto para pelear el séptimo. Eso sí, de acuerdo. Pero, por favor, estos episodios de ridículo, espantoso, como el del otro día en el campo del Betis, pues me gustaría ahorrármelos, y seguro que la imagen y el sabor que le queda al aficionado a final de temporada, a final de partido, será diferente. Lo que está marcando y que la gente esté tan cabreada y que haya tanta decepción son estos episodios de el día del Betis, contra Osasuna, el día del Levante, no sé, que el equipo parece contra el Real Madrid que puede pelear con los mejores equipos de la liga y en cambio te muestra otra cara como el día del Betis.
Recordemos que somos el único equipo que le ha ganado al Atlético de Madrid.
Mira, ese es, he estado oyendo muchas veces ese argumento después del partido del Betis. ¿Y qué?
No, pero hombre, que,
es que me
para ganar el Atlético de Madrid hay que poner una tensión.
Sí, totalmente de acuerdo.
Pues ya está.
Pero
no digo ni jugar mejor ni jugar peor.
Pero estoy oyendo a gente que defiende a Aguirre, oyendo, leyendo y escuchando y hablando con gente.
Pues, pero esto no es una defensa para mí.
No. Pero el argumento que me pone encima de la mesa es, oye, tenéis que tener cuenta que Aguirre es el único entrenador que ha ganado el Atlético de Madrid. ¿Y qué? Pero a mí qué narices me importa. O sea, el Español puede ganar el Atlético de Madrid y perder contra el
Betis,
Delta.
Contra el Betis, con la manera que perdió.
¿Qué narices, con perdón, tiene que ver que el Español haya sido el único equipo que haya ganado el Atlético de Madrid? Es que me da igual.
No, yo lo valoro en el sentido de la tensión.
Yo quiero pelear por algo más. La actitud del equipo en Mestalla fue la misma que el otro día en el Villamarín.
Ni mucho menos.
Pero entonces, ¿dónde está el error? ¿Qué falla? Aparte de, en momentos puntuales, no saber escoger a los mejores jugadores, sinceramente, pero es que, claro, esto es una opinión muy personal.
No, claro, por supuesto, igual que la que tengo yo.
Quiero decir,
que, por ejemplo, el partido de Sevilla, del Betis, lo pierde Aguirre directamente.
No puedes salir al campo del colista, casi desahuciado, jugar con 5 defensas. Y con 7.
No, 7 defensas.
Siete
defensas.
No. 5 bueno. defensas y 7 futbolistas de corte defensivo, que no
pero
es lo
para
mismo.
Para mí son 7 defensas.
Fue una defensa de 5. Y eso me... Pero da igual, Javi, es que da igual. Me parece de muy poco... Pero ¿qué buscabas? ¿Empatarás en el campo del colista?
Hoy Calderón ha dicho...
Vete a ganar.
Hoy Calderón
vete
ha dicho... Perdona, hoy Calderón ha dicho que nunca más van a jugar así.
Nunca más va... Claro.
Que lo hizo porque era la primera vez...
Claro, y para dar confianza
y para dar confianza a los jugadores.
Para que vean que están arropados.
Que eso es un truño de alineación.
Pero es que a mí lo que más me duele comprobar es que los dos equipos tuvieron una actitud similar, pero hubo uno que quiso ganar y otro
que no quisiera
ganar.
Que no quiso perder.
Porque no quiso perder. Pero ¿cómo puedes salir a buscar el 0-0? Fue igual que sales a buscar el 0-0, pero salió la genialidad de Lanzarote para darte los tres puntos. Porque puestos a buscar otros partidos...
O
sí,
contra el Celta.
O contra el Celta. Sergio García en el 88, también un partido de 0-0.
Ángel, buenas tardes. Además sé que te tienes que ir antes hoy.
Hola, sí.
Pero no porque te echen, ¿no?
No, porque a las 8 llega mi hija de Argentina.
Che, qué bueno.
Qué bueno, viniste.
¿Pero viene con un fichaje o no?
No, viene con
no viene con ningún fichaje.
No viene con fichajes, no. Vamos a ver, sobre el tema Perarnau, yo creo que ha estado acertadísimo, ha estado muy bien, ha estado demostrando que es un hombre de club, un hombre de la casa, que sabe cuándo tiene que hablar y cuando tiene que callar. Hoy ha estado pues comedido, ha estado pues como decía Vicenç, ha estado pues en un papel de hombre de empresa. Otra cosa es lo que él en el fondo creo yo que pueda pensar, y además es que estoy de acuerdo con él, es que hay 8 equipos por delante de nuestros, eso nos colocaría en una hipotética lucha por la novena posición, que si te corresponde ya de entrada, ya te adjudican de partida la novena posición. La lógica dice que a poco que aprietes tienes que luchar por la octava o por la séptima, es decir, nunca por la undécima o por la duodécima. Evidentemente, es que al final estamos todos de acuerdo, porque analizas, como muy bien ha hecho Román, uno por uno los jugadores que tenemos y cuántos equipos que están por debajo nuestro y alguno que está por encima querría tener en sus filas alguno de estos jugadores que hemos dicho, ¿no?
Es
más de uno, ¿verdad?
Alguno.
Más de uno y sería...
Bueno, luego lo podemos titular, analizar tranquilamente.
Y serían titulares seguramente la mayoría.
Ahí, Javi y yo, como siempre, no nos pondremos nunca de acuerdo.
No, por supuesto.
Yo creo que en Sevilla, contra el Betis, se perdieron algo más de 3 puntos. Se perdió una ilusión, se perdió una dinámica. El día pasado, Román, tú no estuviste, pero yo hacía referencia al oasis aquel que hablabas tú del partido del Atlético de Madrid. Decías, hombre, es que el Atlético de Madrid fue como un oasis dentro de un desierto de indefiniciones, de que no sabemos a qué jugamos. Pues yo últimamente decía que ya estaba viendo muchos oasis, que ya empezaba a ser la tónica natural del equipo, el ganar, el jugar bien, el tener unas ilusiones, un proyecto, un poco de enganchar con la afición. Hemos visto partidos de Copa y de Liga en la que la comunión afición jugadores era espectacular, era total, ¿no? Salías ahí un poco convencido de que bueno, pues este equipo puede aspirar a mucho más de lo que parece que nos quieren vender. Pero en el campo del Betis, el partido del domingo pasado, la verdad es que la primera cosa que sorprende ya es la...
Bueno, luego hablamos del tema ese.
Sí, iba a decir que ya te sorprende la convocatoria.
Bueno, luego, le repito que luego hablamos del partido del Betis, de los 8 equipos esos posibles que son están por encima nuestro.
Que son que es posible que sean reales.
Bueno, pues es una... Perarnau dice que a principio de temporada hizo un análisis, en septiembre, de cómo estaban las plantillas. Y que para él éramos... Bueno...
No. Pero Arnau ahí tiene toda la razón.
Lo miraremos. Las 7:24. Nos hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos los 4 cortes de Perarnau. Por si alguno no ha escuchado, es que son 20 minutos, 20 y pico minutos de rueda de prensa. No la vamos a poner toda. No piensen que he elegido estos 4 cortes porque me van bien a mí. Así que lo digo claro. Le lo he dicho, la pausa, nos tomamos una estrella, lo escuchamos lo que ha dicho Perarnau y seguimos analizando la rueda de prensa del director deportivo, el partido del Betis, los equipos que están por encima nuestro y lo que nos viene el viernes.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Brett Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Brett Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Brett Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a brettrubí.com. Advocats Brett Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia. Thanks.
Passing by the crowd. 7:26, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella. Uy, me la he dejado, no me has traído la estrella.
Ángel. No, he traído solo la mía.
Claro, claro, te vas rápido al aeropuerto, nos has dejado sin Estrella a los demás. Con Estrella dan la cerveza al Mediterráneo y voy a, bueno, pues, a la salud de Ángel, de Iván, de Román y de Sauqué. Por cierto, felicidades a tu hijo el otro día.
Gracias,
que eres un soso. Eres un soso. Nos tomamos la Estrella, ¿sí? Porque se felicitan y no felicitan. Y luego nos dice gracias, gracias, gracias. Pues a la salud de tu hijo, no, tu hijo no, que es menor de edad aún. A tu salud. Nos tomamos nuestra Estrella, venga. Con Estrella damos la cerveza al Mediterráneo y la vuelta de la tertulia. Mañana recuerden que acabamos a las 8 y el jueves tenemos la tertulia de los senadores y la porra del partido del viernes. Que jugamos el viernes, recuerden. A las 9 de la noche frente al Granada, que hay entradas para los socios a la mitad de precio. Yo hubiera regalado entradas, sinceramente, pero bueno, yo no soy quien manda en el club, a pesar de que alguno diga que mando yo, pero no mando yo. Con Estrella damos la cerveza al Mediterráneo, vamos a escuchar lo que ha dicho Pere Arnau. Primero hablando de Aguirre, sobre el futuro del entrenador. ¿Me escuchas, Sito? Así me gusta. Es que te veo ensimismado con tomándote la Estrella y al final, por cierto, felicidades al Mundo Deportivo ayer también por la gala, a nuestra compañera Mari Carmen Juárez, que iba también de gala.
Qué guapa ella,
Sí, pero yo creo que le falta exhibirse un poco más. Estaba como muy... no sé, le faltó un poco de...
No, necesita.
¿Qué querías, que luciera más?
No, Mari Carmen no necesita exhibirse para quedar por encima de todos los demás.
Bueno.
Pues ya está, pues sí, es natural.
No, yo quería una foto suya en el Twitter, por ejemplo.
Ah.
Claro, no. Un poco más de...
Más
que se luciera más públicamente, claro. Pero claro, dice, mirad la web, no.
Si la gente no la sabe.
No, hay que valorarlo en el Twitter.
Ha publicado una foto suya, ¿eh?
¿Dónde?
Con los jugadores en Twitter.
En Twitter no.
Sí, yo la he visto en el Twitter con Abraham, con
Víctor y
con Javi, con dos personas más.
Bueno, pues escuchamos primero a Pere Arnau hablando de Javier Aguirre.
Bé, ara no és el moment de parlar sobre el futur de l'entrenador. Com ja sabeu, la temporada anterior doncs es va decidir al final i en aquesta, amb dues parts, hem decidit fer el mateix.
Seguimos escuchando a Aguirre. Ahora sobre cuál es el objetivo o uno de los objetivos del equipo.
L'objectiu per mi primordial i normal i bàsic és continuar a primera divisió. A partir de quan ho aconsegueixis, perquè hi ha un número determinat de punts que s'han d'assolir el més aviat possible, llavors podràs plantejar-te altres reptes. I dit això, quan em referia que hi ha 8 equips superiors, doncs l'Espanyol també és veritat que la primera volta ha estat capaç de guanyar a 4 equips d'aquests i amb els altres 4 perdre per la mínima, amb la qual l'equip ha estat competitiu i això ens agrada, tot i que ens agradaria mantenir més la regularitat.
Dicemos que íbamos a seguir escuchando a Aguirre, no, escuchará a Óscar Pere Arnau. Antes hablaba de...
Estás obsesionado con Aguirre, ¿eh?
Me obsesiona la gente. Tema de fichajes, también hablaba Óscar Pere Arnau en la rueda de prensa de este mediodía.
La sortida que podia haver, doncs, depenia molt del Tiedí, però des del moment que vam saber un dia abans que la possible marxa del Tiedí es podia donar les següents hores, doncs nosaltres teníem 3 opcions molt interessants i el que va succeir en aquest cas va ser una demora del propietari, del jugador i del club d'origen que no va permetre, doncs, aquesta possible incorporació.
7:30. Lo dejamos aquí. Por cierto, que ha hablado de Córdoba diciendo que el club va a intentar que el jugador sea del Español, no sé en qué tanto por ciento, que se va a empezar a intentar renovar a Sergio García, que acaba en el año 2015. Lo de Kiko ha sido positivo, diciendo que él piensa que no va a haber ningún problema, pero que a él ya ha hecho lo que tenía que hacer. Y sobre el tema Manucho, que se la ha vuelto a preguntar Manucho, nosotros lo explicamos aquí. Manucho acaba en el 2014. El Valladolid no lo iba a ceder, acabando en el 2014.
Y no entiendo cómo Manucho podía ser una opción para el Español, empezando por ahí.
Pero bueno, pero Aguirre la quería.
También Petrov.
Bueno, él no ha pedido aún disculpas. Y quería a Brian Rodríguez.
Tampoco tiene que pedir. ¿Por qué tiene que pedir disculpas a Aguirre?
Te digo por qué. Si tú exiges.
No, perdón.
No. Si tú exiges que te traigan unos jugadores y no te los traen, no te quejes.
Ah, bueno. Sí,
pues cuando a ti te dicen, oye, no vamos a traer, no, pero quiero uno, que venga Petrov. Lo elijo yo.
Sí, pero,
y si me equivoco.
Pero a lo mejor lo quería no. para que le arregle la nevera o algo, porque para
uno... La nevera o el lavavajillas, ¿no?
Sí.
Que haya algún. Sí, claro.
Pero bueno. ahora el problema es que Aguirre seguirá empecinado en que el club me prometió un refuerzo en caso de que hubiera una salida. Claro, pero lo que el club no.
Yo creo que
esperaba...
el club ha fallado ahí al prometerlo. No
pero,
al traerlo, porque.
Ah, vale, pero.
Seamos conscientes,
Ángel,
de que.
Si
no,
que
es verdad, y eso lo dijimos.
Pero
sí,
si
a ver.
El club no tenía que haber prometido una cosa que después no
eso vale.
Vale, pues eso es dar argumentos también a Aguirre, que ya se basta por sí solo para encontrarlos, para justificar algunas cosas, ¿no? Pero no perdamos de vista que si ahora hubiese venido un delantero.
Brian Montenegro,
parece que ha ganado ya tres globos de oro. Botas de oro.
El Gaudí.
Brian Montenegro, esta es la solución a todo.
No, pero como Córdoba. No, a ver.
Entonces, nadie conocía a Osvaldo. Perdóname. Y luego petó. No,
a Osvaldo lo conocían dos personas.
Por eso, nadie.
Y la gente se puso a parir a Osvaldo.
Ahora si hubiese venido un delantero.
Y quedaremos con Iván Alonso. Nos queremos salvar y viene Iván Alonso. Pues míralo, 6 goles te hizo.
Si ahora hubiese venido un delantero, teníamos que fichar a un suplente. Evidentemente no podemos poner en...
Un tercero, era el tercero.
O cuarto si contamos a Pizzi, o quinto si contamos a otros.
No, era el tercero.
Vamos a ver.
Ni Pizzi iba a jugar de 9, ni Estuani iba a jugar de 9.
No podemos fichar en el mercado de invierno a un jugador que sabemos que va a ocupar una suplencia. Hay que guardar el dinero para fichar un titular en verano. Porque lo que a nadie le puede caber en ninguna cabeza es de que Sergio García vaya a pasar a la suplencia, porque es uno de los mejores delanteros de nuestra liga, que y además que está en una forma espectacular. Tampoco podemos pensar que Brian Montenegro va a sentar a Córdoba, porque es que entonces estamos fastidiados en la progresión de Córdoba, ¿no? Por tanto, si hubiese venido Brian Montenegro, hubiese venido cualquier otro que como socio me hubiese ilusionado, porque siempre ilusiona ver que hay caras nuevas y que, bueno, pues que viene gente nueva. Pero no perdamos de vista que hubiese sido para suplencia, para revulsivo, para desatascar algún partido, pero no
viene,
para jugar
un jugador
de titular,
como Montenegro, y te sale tan bien como te ha salido Córdoba.
Bueno,
pero
pues,
bueno, Córdoba te ha salido bien al cabo del mes,
sí, pero
porque el primer mes...
Pero un momento, no nos volvamos locos. Córdoba ha salido bien, entre comillas.
Para no, perdona. Iván,
en este club tenemos...
¿tú hubieras pensado que Córdoba ahora tuviera o estuviera teniendo el rol que tiene ahora? ¿Hace cuando vino?
No.
Pues ya
pero
está.
Un momento. ¿Pero qué rol? Quiero decir...
titular. Jugador importante ahora.
Es el Torpedo Müller, Javi.
No, pero vino para tener...
Pues
por eso.
Pues ya está.
A ver, es que aquí tendemos muchas veces a volvernos locos con los jugadores. Estuani, el primer partido que jugó por la banda era Garrincha.
No, señores, un poco de calma. No nos engañemos ahora. Estamos hablando... Estuani ha estado en España muchos años. Y sabíamos lo que daba Estuani y era delantero centro, no era interior.
Pero el primer partido,
pero Córdoba no.
Los primeros partidos que hizo Estuani en la banda, la gente se volvía loca. La gente lloraba de emoción con Guacaso. Es que yo sigo alucinando. Y ese es un problema también del, no sé si del entorno o es que son
pasa en
buenos jugadores
en todos los equipos.
No
pasa
tanto.
En todos los equipos.
Córdoba, sí.
No, en todos
sí.
los equipos pasa
que, Córdoba,
que un jugador te
sí.
hace un buen partido y ya lo endiosas.
Córdoba,
como el famoso
sí,
Fede este del Valencia, que sale
Cantabria.
Un día, sí, que jugó un día con Jukic y ya parecía que iba a ser el nuevo Vicente o el nuevo Mata. Está.
Evidentemente que Córdoba lo está haciendo muy bien y me está sorprendiendo, claro que sí, y es cierto que si tuviera más gol no estaría en el Español, también es verdad.
No, eso es devaluar al jugador.
No es devaluar al jugador.
¿Cómo que no? ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos tener un jugador como Córdoba. Pero
que es una evidencia.
Te comes tu propio discurso de antes,
claro,
de que devaluamos.
Claro, claro, te lo estás comiendo, sí,
no.
sí.
No.
¿Qué lo decía?
Él.
No,
claro.
¿Lo ha dicho él?
Pues ahí te comes ese...
No, es que yo en ningún momento he dicho que yo devalúo la plantilla.
Si estás diciendo que estamos haciendo de Córdoba, claro.
Sí.
Lamento tener que marcharme.
Bueno,
pero el momento que se está poniendo la tertulia, guapa.
Pero bueno, te vas en un Toyota, ¿no?
Starbucks.
Bueno, vamos con Toyota
de Starbucks.
¿Alguna cosa más quieres?
Nada, hasta luego y adiós a todos los oyentes.
Si tu hija va a llegar a las 10 de la noche...
Ah, ahora, es verdad, ahora llegarás, ¿no? On time, ¿no? Delay.
Está prevista a las 8, así.
Previsto a las 8, llega a las 11.
Bueno, por si acaso.
Buenas tardes y gracias a todos.
Good luck, good night.
Thank you
very much.
No, jet lag.
7:35, con Toyota Starbush se va nuestro compa. Van a decir que te vas porque te hemos echado y porque estás cagado.
Claro.
7:36, Toyota Starbush, venga. Cogemos el Toyota, el motor del equipo, Toyota Starbush, concesionarios en San Boi, Gavà y Hospitalet. Ya sabes que ayer la afición fue la más votada por parte de los oyentes como motor del equipo por aguantar lo que se aguantó en el partido frente al Betis. Todo ello en Toyota Starbush, concesionarios Gavà, San Boi y Hospitalet. Si quieres un buen coche, un buen motor, no lo dudes. Toyota, mejor motor, Toyota Starbush. Tu motor, tu coche, Toyota Starbush, concesionarios en Gavà, Hospitalet y San Boi. Ya sabes que Toyota Starbush es el motor y el coche de los jugadores del Español. Y nuestro coche, como el de Vicenç Auqué, que tiene un Toyota. Iván no tiene carnet, así que no tiene Toyota.
Bueno, tú no sabes si lo tengo o no.
Pues igual.
Y efectivamente lo tengo.
Ah, ¿ya lo tienes?
Sí.
Gracias. No sabía que tenía carnet de conducir.
No. Tengo el Toyota.
Pero no carnet.
Pero no, me sirve de aliciente para sacarme el carnet.
Ah, sí, me gusta. Y Román, que tiene otro Toyota también, como yo. Tenemos unos Toyota y Sito, que no cabe. Necesito un Toyota más grande. Un monovolumen híbrido de aquellos de Toyota Starbush. Bueno, seguimos con la discusión. Las 7:37.
Por esta regla de tres, yo ya no vengo más a la tertulia. Como te digo la contraria.
No, exacto, no vengo más. Otro menos. Ángel, porque tiene miedo.
Otro traidor.
Otro traidor.
Soy un traidor.
Qué pena, Javier.
No, ahora hablando en serio. Si ha parecido que no es eso, Vicenç, no, o sea, soy el primero que valora a los jugadores del Español. Simplemente creo que suele haber una corriente de exagerar ciertas actuaciones de algunos jugadores.
Es parte del fútbol, Iván.
Sí.
Me acuerdo yo a Tan Soriano cuando empezó.
Claro que Córdoba me está gustando, evidentemente. Me está gustando mucho Córdoba.
Y tienes un ejemplo con Lanzarote.
Pero no, sí, también. Pero yo sigo pensando lo mismo de Lanzarote, juegue o no juegue. Porque yo llevo 8 años viéndolo jugar.
Yo en verano dije,
Lanzarote, si no tiene continuidad, lo pasará muy mal.
Pues lo está pasando mal. Eso es cierto,
Lo está pasando mal, pero porque no le da bola. Y cuando le da
Lanzarote
bola...
Lanzarote no va a jugar más en Liga.
Y cuando le da bola...
Pues en Copa tampoco.
Pues ya está, claro, no juega más.
Y cuando le da bola, claro, intenta hacer 15.200 cosas a la vez y es imposible.
Claro.
Y si a Lanzarote le pide solo defender, pues no está cómodo. Es que es normal, no está para eso. Pero bueno, me acabas de mosquear.
¿Por qué?
Porque si dices eso es que lo sabes de buena tinta.
No, yo...
Sí.
Bueno, ya veremos. Sí. Hombre, si no hay más jugadores, ya tendría que ir convocado también.
Hubo convocatorias seguidas de Copa y de Liga que no fue.
Ya, y me revienta.
Y bueno,
porque...
habría que saber por qué no va también.
Sí, también es verdad.
Habrá que preguntarse al entrenador o a Manu Lanzarote.
Sí, vale.
Más fácil a Manu Lanzarote.
No, Manu te dirá que no lo sabe. Que... A ver, yo creo que esta plantilla...
El jugador también te...
No, voy... a decir una cosa y creo que esta plantilla está muy, muy unida. Muy, muy unida. Por encima de los planteamientos del técnico o no planteamiento del técnico. Eso lo sabemos. Y por lo tanto, yo sigo defendiendo y defenderé esta plantilla por encima de cualquier otra cosa. Y hasta aquí puedo leer.
Sí. Pero que hemos de defender a la plantilla.
Hemos de defender a hablar,
sí.
¿Pero quién? Hay gente que no la está defendiendo, que la está machacando.
A ver, la frase que sueles soltar en cada programa de que la gente dice que son cuatro cañas, ¿quién lo dice?
No voy a decir quién lo dice porque cada uno sabe quién lo dice.
Vale, pero...
cada uno es responsable de decir que son cuatro cañas y que somos la peor plantilla de los últimos 20 años.
Es que eso es mentira. Bueno, ¿cómo que los últimos 20 años?
Yo te digo...
Es que no quiero dar nombres, pero yo he visto en Sarria cada toya...
No, y en Montjuïc. ¿O no nos acordamos de Ricardo Cavas? Bueno, ¿o Fran Figueroa? No.
Ricardo Cavas es mi amigo.
¿No? Bueno, que sea, pero no nos
Bueno, pero hizo... Su... Bueno, sí, vale.
Bueno,
pero...
vale.
No, pero es verdad... yo me iba hacia atrás. Tú has dicho 20 años, pues yo me iba a la 93, 94, a la 92.
Con Mauriciños y cosas de esto.
Madre mía.
Y con Cuixart y cosas...
Enric Cuixart, por favor.
Bueno, es igual. Eso es pasado. Porque hay algunos que siguen anclados en el pasado.
No, eso es pasado. No hemos dicho que es la peor...
Un amigo, y lo voy a nombrar porque lo tengo que decir. Un compañero... de Román, más Raimundo, pone en Twitter: ¿por qué os quejáis algo así cuando este entrenador, no lo tengo que decir porque es, a mí me cae muy bien, pero creo que no tiene razón, dice, ¿por qué nos quejamos cuando
pues invítalo,
no, tengo que invitar,
invítalo para que
no,
se
tengo
quiera.
Que invitar porque hemos sacado 4 puntos sobre 9 en la segunda vuelta. Escúchame.
Pero
vale.
Hay una teoría científica.
No. Entonces yo...
Ya sé el tuit.
Yo no me acuerdo ahora.
Entonces dice, claro, estamos muy bien. Digo, no estamos tan bien. Los 5 primeros partidos, 11 puntos. los siguientes 17 partidos, 15 puntos. Aún a menos de un punto por partido. Entonces, no podemos estar bien en ese sentido. La estadística está, la que decía Mar, se rompe totalmente. Y con todo el cariño a Mar Raimundo. Pero es verdad, no podemos. Si queremos crecer, si queremos ser tener más ambición, no podemos ir. Es que lo que hemos conseguido, 4 de 9 en la última década, el mejor entrenador en la segunda... Porco. Y venimos de perder con el Betis como hemos perdido. No podemos. Tenemos que ser más, no sé, más ambiciosos en la vida. ¿Estás de acuerdo, Vicente, conmigo por una vez?
El partido del Betis, además él lo reconoce.
Es que ha hecho daño.
Además que salía al 0-0.
Y es que
¿cómo puedes
exacto,
ir a jugar que el propio al campo del Betis a salir a un 0-0?
Que el propio entrenador es que lo reconoce.
Yo lo siento, es inadmisible. Sí. Es inadmisible, porque has jugado contra Valencia, has jugado bien, hasta que yo siempre tengo la teoría que con Córdoba y Sergio, hasta que quitas a Córdoba, nos vamos para atrás.
Y yo sigo diciendo que el partido del Valencia no lo ganamos porque no se fue Valiente.
En Valencia, sí, en Valencia te saca Alex para aguantar la pelota.
¿Pero cuándo se hace los cambios el día del Valencia?
Muy tarde.
En el minuto 30 y pico.
Por eso. Y no hizo... No, sobró un... Quiero decir, hizo sobró dos cambios cambio, solo,
sí,
¿verdad?
Faltó sí. un cambio.
Claro. Es que, y ayer hace los cambios, ahí no hablábamos con Román, porque ¿a quién sustituye? A un jugador que viene de una lesión, que lo más normal hubiera sido al revés, que jugara Abraham en los últimos minutos, dárselos a David López, y luego cuando pones a Víctor también por otra banda, pues claro, no estás acostumbrado a los 90 minutos, pues es que tendrás otro cambio.
Pero perdiendo tú no puedes hacer el cambio de Víctor por Fuente, claro.
Lo pidieron ellos los cambios. Lo pidió David y lo pidió...
Pero tú no puedes hacer ese cambio. Es decir, perdiendo como íbamos perdiendo, tú no puedes cambiar de la defensa por defensa.
Dice que se ve obligado a hacer esos
cambios. ¡No, no hace falta! ¡Mete a Moreno de lateral! ¡Es igual! ¡Juégatela! ¡Estás perdiendo!
¡Para nada!
¡Que estás perdiendo, Vicens! ¡Claro, cambia y pasa del 5-3-2-1, como quieras llamarle! ¡Es igual! ¡O el 7-2-1!
¡Que te destrempa el fin de semana!
¡Claro!
Todo,
¡pero absoluta!
Todo.
¡Vamos!
Es que o sea, el problema...
Con lo bonito que puede ser...
Lo decía antes Iván... El domingo. La decepción ha sido mayúscula
claro,
con el partido con el partido del Betis, porque venías de subirte la moral en los últimos partidos con la buena imagen a pesar de caer eliminados contra el Madrid, de un buen partido contra el Valencia, de haber ganado al Celta, y luego después te encuentras aquel, por decirlo en catalán, un buñol, te encuentras ahí una decepción.
Un truño.
Bueno, también, sí. O sea... Que es alucinante, o sea que tú, un equipo que está en la zona tranquila de la clasificación, sin los agobios que tiene el Betis, y vas a su campo y juegas con 5 defensas. ¿Pero qué es eso?
No, vas a su campo, o sea, y juegas con el dibujo que jugaría un equipo que está en la situación del Betis.
Claro, o sea, yo entiendo
es que no tiene
yo
sentido.
Entiendo que esto lo hiciera el año pasado.
Claro.
Y no lo hizo. Que el año pasado dijera, no, vamos a jugar con 5 defensas, que yo me acuerdo.
No,
Lotina con el...
En Granada
Lotina,
lo hizo.
Con el Celta. ¿Fue con el Celta?
Lotina con el Deportivo.
Con el Deportivo, exacto.
Con el Depor. Incluso en algunos partidos, también de la segunda temporada con el Español, sí, jugó con 3 centrales. Para amarrar el resultado. Yo no entiendo cuando estás en una situación de agobio decir, oye, aquí que no nos metan un gol y si suena la flauta meter uno. Yo lo entiendo perfectamente, pero en la situación que estaba el Español...
Claro, es que es eso.
La consigna del entrenador tiene que ser en los 15-20 primeros minutos decir a los jugadores, chicos, vamos a morder y aunque chutéis fuera del área, que se note, que note el Betis, que nosotros queremos ir a por el partido. Lo que notó el Betis, que estaba con una angustia tremenda, que estaban hablando mal, cagaos, porque es normal.
No, pero cagaos es poco, ¿eh? Yo hablé con una persona que conoce perfectamente, porque me lo encontré. Sí,
y lo sé.
Lo sabes, y me dijo textualmente, estamos cagaos. Como nos presionéis un poco, a los compañeros les va a temblar las piernas. Y no quieren el balón. Y no lo quieren. Pero claro, si salís a verlas venir, a lo mejor si el resultado va como va, pues no lo podemos creer.
Y así fue. Y a mí me duele más lo del campo del Betis, porque el Betis me sorprendió para mal. Yo estaba convencido que iban a salir...
A morir.
Lo voy a intentar decir fino. Iba a decir otra cosa. A comerse la hierba. Estaba convencido que el Betis, a pesar de estar con miedo, saldrían a comerse la hierba. Y no fue así, y el Español fue incapaz de superar ese miedo del equipo que juega en casa y que está desahuciado. No quiero decir, porque no lo pienso, que sea falta de actitud de los jugadores del Español, para nada. Estoy seguro que no. pero sí hubo errores de concentración que penalizaron mucho. Pero el 1-0 de Rubén Castro.
El sistema lo habían entrenado dos días.
Qué mal fue.
De inicio es, tú le estás diciendo a tus jugadores que lo más importante es no perder.
Claro,
y que por primera vez vamos a salir con tres centrales, dos laterales.
Es lo que estamos
carrileros teóricamente, más dos pivotes que son defensivos. Simao, que hacía, no sé, yo nunca lo había visto jugar de enganche allí. No. Y a Córdoba y a Sergio arriba de palomeros.
Es lo que hablábamos ahora con Román. Si el equipo, el Betis tenía 11 puntos. Si el español era penúltimo con 12 y jugaba en el campo el Betis.
Lo entiendo perfectamente.
Pero el equipo cómodo en la tabla. Si ganas, te pones a dos puntos del séptimo, vete a meterle tres.
Pero, sabiendo que el Sevilla juega con el Barcelona este fin de semana y nosotros con el Granada.
Si te han enganchado la contra,
exacto, tal, no pues pasa dices, nada. Oye. Ha sido atrevido, pero te han enganchado tres contras, 3-0.
Bueno, atrevido no hace falta ni ser atrevido. Jugar el sistema que has jugado, o el 4-4-2 o el 4-2-3-1, juegas con tus armas.
Pero salir a retar al rival.
No, a presionarlos arriba.
Claro,
el cuarto de hora 20 minutos tú los presionas, el Betis no sale del área. Y se lo piensa dos veces.
Román, si es lo que ha dicho Javi, lo que viste tú. Los jugadores del Betis estaban como flanes. Si no querían la pelota, les quemaba. Creo que os puede gustar más o menos, pero yo creo que es el partido que menos pelota ha tocado Verdú en su vida.
En la primera parte no tocó balón.
No tocó balón.
Pero el problema es que volvemos a las dinámicas, lo que decías tú antes de las aristas, ¿no? Que ves... Que te vas ilusionando, o sea, en los 3-4 últimos partidos vas viendo cositas, dices, este equipo está creciendo.
Y dices, el partido del Betis es ideal para saber dónde va a estar el equipo.
Ahí
pues
está.
No.
Ahí está. Y ves que en lugar de pegar un salmán...
No, me voy mucho más atrás. ¿Cómo? Me ha venido a mí a la cabeza el partido contra el Málaga.
El partido del Villarreal y este partido eran partidos importantes para saber dónde iba a ir el equipo.
Sí.
Pero, de verdad...
¿A dónde vamos a ir? A salvarnos.
Sí, pero...
Y por cierto,
ya del Villarreal.
No, bueno, que él lo pone como ejemplo.
Pongo, por ejemplo, de revolución.
Hombre, llevábamos 5 partidos, 11 puntos. Y éramos cuartos con los mismos puntos que el Villarreal. ¿Y qué hace? 8 cambios.
Táctica.
Claro. Y la de Villarreal es una revolución de jugadores.
Y luego
por cierto.
Y luego tuvimos bajones.
Aquí se ha dicho que Óscar Perarnau ha comentado que está satisfecho con la plantilla y los jugadores.
Sí, sí.
Digo por algunos que si necesita un sonotone que lo sepa.
¿Por qué?
No, lo digo por...
Sí, lo hemos dicho.
Ya está mirando el Twitter, ¿no?
Ah, hombre, yo aprovecho siempre.
Y si no está la cinta, está grabado.
Y te me encabronas.
No, yo no me enfado. Pero bueno, a ver, ha dicho Perarnau, tema de que hay 8 equipos, hasta ahora, superiores a nosotros. Vamos por ellos.
Sí.
Bueno, primero, la pausa. Si hacemos una pausa, nos iluminamos un poquito, porque hay mucho iluminado. Y, por supuesto, analizaremos lo que ha dicho el director deportivo.
DB Schenker es Fine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker es Fine Tir, una marca de confiança.
Especials i conserves d'anís.
A iluminar un poquito con Ilumax, porque Ilumax ilumina tu vida pagando menos, ya sabes. Ilumax, déjanos iluminar tu mundo, tu gimnasio, tu oficina, tu colegio, tu almacén. Ilumax, ya lo sabes. Ilumax, mucha más luz, menos consumo, menor coste. 93-127-5634, 93-127-5634. Ilumax ilumina tu vida pagando menos. Ya sabes que no es lo mismo gastar que invertir para ahorrar. Con Ilumax vas a tener el mejor consumo, la mejor luz y el menor coste. Y Ilumax va donde tú le digas, a tu oficina, a tu gimnasio, tu colegio, tu almacén, tu industria, tu parking, tu comunidad, tu comercio, lo que tú quieras. Pero Ilumax va a iluminar totalmente tu vida, porque el lema de Ilumax, ya lo sabes, Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos. 93-127-5634, 93-127-5634. También puedes consultar su página web, www.ilumax.es. Recuerda que Ilumax va a presupuesto sin compromiso. 93-127-5634 o www.ilumax.es. Las 8 menos 9 minutos. Hablando de 8 equipos, a ver, empezamos. Por orden de clasificación.
Atlético Madrid.
Atlético Madrid.
Madrid.
No.
Barça. Barça Madrid.
Barcelona, Madrid. Atlético de Bilbao.
Por supuesto.
Ahí podemos tener dudas.
Venga, Javi.
Villarreal, ahí sí que tengo un montón de dudas.
Yo
tengo un montón de dudas con el Villarreal. Bueno, oye, luego lo discutimos.
Una cosa es no evaluar al Español, que yo no lo
haré. Luego discutimos.
No ser realista.
Podemos...
Ah, vale.
Luego
sí.
Miramos la plantilla de Villarreal a ver si es mejor que la del Español. Vale.
Bueno.
No.
Pero está ahí, Javier. Javi,
pero...
peor.
Javi, claro. Pero es que... A ver, es que...
Bueno, ¿me dejáis un momento a acabar la lista?
Vale,
sí. A ver. Villarreal, Real Sociedad,
sí.
Sevilla
sí.
Y Valencia. ¿Estamos de acuerdo?
Todos.
Vale.
Está. Ninguno, para mí,
vale.
Ni
ahora lo hablamos.
Ni una plantilla.
Por cierto,
más es mejor
algo
que la
de comentar sobre lo que he dicho de Mar Raimundo, que tú eres su abogado defensor. Compañero.
Yo preferiría que viniese a defenderse, que sabe defender muy bien.
No, pero no es un ataque, simplemente he dicho que no estoy de acuerdo con esa lectura que le ha hecho.
A ver, él. Y lo sé, él cree que Aguirre está haciendo un buen trabajo, como muchos otros españolistas. Y lo bueno de esto del fútbol es que se puede opinar siempre desde la educación. Pero bueno, él ya vendrá a defenderse. Yo a veces, muchas veces he tenido discrepancias con él, pero bueno, discrepancias sanas.
No, por supuesto, que a mí me cae muy bien. Y coincide con él en Perelada algún año y eso. Pero creo que a mí esta estadística me parece muy negativa. Es decir, no es una estadística ambiciosa. Es una estadística de decir, bueno, tenemos lo que tenemos y ya está, y con esto tenemos... Es un poco lo que decía Iván al principio de devaluar la plantilla y de evaluar lo que tenemos nosotros.
Pero yo lo que veo es que flota mucho conformismo en el ambiente.
Sí, ahí estamos.
Yo creo que lo que es que... Yo me acuerdo las palabras de Iñaki cuando vino aquí, que lo entrevistó Javier, que él dijo que el objetivo era la supervivencia. Y yo creo que es que...
Pero es la supervivencia económica, que va con la deportiva, pero no la ambición de unos jugadores. Tú no puedes decir a un equipo, oye, vuestro objetivo es solo y únicamente salvar la categoría. Porque, bueno, pues van así.
Javi, pero si te fijas, esto lleva pasando 20 años. 15, 20 años.
Así que, ¿tú crees que con Valverde, la plantilla que tenía Valverde, era para salvar la categoría?
Lo que iba a decir ahora es... salpicada por buenas temporadas y buenas plantillas, como por ejemplo la del año de Glasgow. Quita ese año y alguno que otro más.
¿Con Lotina teníamos mala plantilla?
No estoy diciendo que tenga mala plantilla. Uh-huh. Estoy diciendo que el equipo, que este es, yo creo que es el gran error, la plantilla era consciente que tampoco tenían que dar aquí, ¿me entiendes? O sea, que era
ayer un
cómodo.
Ayer un oyente me preguntó que si yo supiera que dentro de 3 meses me voy de aquí...
Sí.
Si mi actitud sería la misma que ahora. Yo le dije, ¿quieres que te lo explique lo que me ha pasado? Y lo puedo explicar. Que yo he estado, cuando estaba en la serie era un yogur, porque yo he sido yogur también.
¿Sí?
Como todos. A mí, un mes antes me dicen que no voy a seguir, hace muchísimos años, y yo sigo trabajando igual. Y no solo eso, sino que como seguía trabajando igual, de dirección de la SER, me vetan. Y 10 días antes de que se me acabe el contrato me dicen que no vaya más.
Es que
no, escucha, no. Yo he estado en otra emisora, en Onda Cero, sabiendo que me iba a ir a Valencia. Y hasta el último día estuve haciendo los partidos con las mismas ganas y la misma intensidad.
Yo también. A mí me pasó.
No.
A mí me pasó aquí.
Claro.
Pero
tú sabías que tú te ibas porque tú querías.
Bueno, sí,
y yo
vale,
te hablo que
cierto,
a mí me echaban.
Cierto.
A mí me echaban o me enviaban a Valencia.
A mí en el otro lado no me dieron tiempo a poder seguir. Me echaron y punto.
Bueno, pero quiero decirte que cuando uno es un profesional.
Sí, tus amigos, sí.
Tus amigos que son los míos. Sí, que tengo exacto. Una anécdota de un tío de la SER de Valencia para morirse.
Hombre, es que ya más tocado la dicha, pero
bueno. Bueno, que cuando uno es un profesional. Y eso lo digo por la pregunta, porque no me dejo contestarle. Yo no cobro lo que cobra el entrenador. Eso es lo primero.
Eso quería decirme que no me dejabas decir.
Es decir, yo no cobro lo que cobra el entrenador. Ni tengo el dinero que tiene el entrenador.
No, por eso.
Entonces, yo podría ser como diciendo... Como me van a echar y para la mierda que me pagan, con perdón, cojo y me voy. Pero un entrenador dice, que me echen, pues me voy. Si ya tiene lo que ha tenido y le van a pagar hasta la última peseta. Y a mí no. A mí me echarán y se acaba la historia. Pero cuando uno es un profesional, hasta el último día da la cara. Y yo la he dado aquí y he estado muchos años sin saber si iba a seguir o no iba a seguir. Así que, por favor, no me comparéis la historia del entrenador, si él sabe ya que se va a ir, porque él hará su trabajo como lo tiene que hacer, como cualquier profesional. Lo tiene que hacer bien, porque para eso le están pagando, y le pagan muy bien.
Hasta el 30 de junio tiene que hacer su trabajo.
Pues ya está, así que no empecemos ahí con demagogias baratas.
Pero yo creo que hará...
No, no, pero es que a mí... Es que la pregunta es... No, no, es que yo no dudo de Aguirre. Es que yo no dudo.
Es el primer interesado.
No, pero el oyente... El oyente sí que dudó de Aguirre.
No, sí. De Aguirre no.
Hombre, y tanto. Dudó de Aguirre porque dijo, ¿cómo estarías tú?
No, pero fue una, pero fue, no, lo dijo en referencia.
No, dijo, ¿cómo estarías?
Que tú tenías que entender, a que tú tenías que entender que Aguirre esté triste.
No hablo de tristeza.
Sí, o que haya...
Bueno, es igual, da lo mismo la tristeza. Bueno, yo no estoy triste.
La tristeza de Aguirre es una cosa.
No se puede comparar una persona...
Te estás equivocando. Iván, ¿te estás diciendo que el entrenador está triste, está mal, porque sabe que el 30 de junio se va?
Seguro que no.
No creo que sea por eso.
Entonces, ¿por qué me hace la pregunta a mí?
Pero no te estoy diciendo que yo lo piense. Estoy diciendo que
El oyente dijo, ¿cómo estarías tú si supieras que el 30 de junio te vas... y que ya tienen sustituto? Y yo le dije, ¿quieres que te lo explique? Dijo, no. Pues yo te lo acabo de explicar. Estaría igual que estoy ahora.
¿Ya tienen sustituto, Aguirre?
No lo sé. Según él, dijo que sí, que yo lo sabía. Bueno, es igual. Pero cuando uno es profesional hasta el 30 de junio...
Sí, totalmente de
acuerdo. Hasta el 20 de mayo o el 15 de agosto.
Pero nadie está poniendo en duda que Aguirre no lo
sea. Es que fue el oyente quien puso en duda que Aguirre estuviera motivado y estuviera bien porque sabe que lo van a echar.
Ya.
Pero ojalá a mí me echaran con lo que cobran los entrenadores. Ya me iría yo tranquilamente, no fastidiemos.
Y luego, bueno, no sé si fue, perdóname, solo para acabar, no sé si fue Jordi Navarro o quién fue en una de las llamadas... que dijo que no le extrañaría que fuera una argucia de Aguirre el dibujo táctico, sabiendo que ya como se iba el 30 de junio y a él solo habían pedido la permanencia...
Alguien dijo que podía ser que Aguirre...
Un castigo.
Como castigo.
Ah, eso.
Como
eso.
Castigo a que no le han traído ningún jugador, dijera, pues
eso,
ahora...
Perdón, eso. Como castigo... Porque no le había entrado ningún jugador, dijo, esto es lo que hay, señores, y por eso pongo este once.
Exacto.
Sí, fue Jordi Navarro, sí.
Bueno, de los 8 equipos, mejor plantilla del Atlético de Madrid, ¿estamos de acuerdo? Vale.
Hombre, sí.
Madrid, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Vale. ¿Barcelona, estamos de acuerdo?
Sí.
¿Atlético de Bilbao, estamos de acuerdo?
Sí, totalmente.
Yo tengo mis dudas.
Madre Dios.
Tengo mis dudas.
Vale.
La diferencia entre una plantilla y otra, para mí, y lo siento,
la testosterona.
Y el entrenador.
Y el entrenador, hombre.
Ernesto Valverde.
Valverde en 2 años lo tenemos aquí.
Villarreal.
No me refiero,
venga.
Al español, sí.
Villarreal.
Ojalá fuera aquí.
Villarreal. Compararme.
Solo veo superior.
Comparar.
Me quedo con.
Empezamos por la portería.
Hombre,
vale.
Casilla. Ya está.
Vale, uno. Sigo. Lateral derecho.
Bueno.
Mario. No, venga. Mario o Javi López.
Lateral derecho, revelación de la primera vuelta, Mario Gaspar.
Para ti es la revelación de la primera vuelta.
Para mí, para casi todo el mundo.
Román.
Mario
mejor, 1-1. 1-1. Centrales, Musacchio Dorado, Coloto Moreno.
Tú no jugarías, no tendrías a Musacchio en el español.
Yo que me quedo Coloto Moreno, que Musacchio Dorado.
Yo hago 1-1.
1-1. Estamos empatados. 1-1, 1-1.
Yo me quedo con Musacchio.
Lateral zurdo.
¿Llama Costa
o Fuentes?
¿Siempre juegas Llama Costa?
Sí.
Bueno, yo aquí me quedo a Fuentes.
Vale, Fuentes.
Pero estamos haciendo 11 tipo.
Sí, claro, 11 tipo.
Estábamos hablando de plantilla, pero bueno.
No, A ver, luego podemos ir con el banquillo,
no, vale.
¿Eh?
Es que también creo que una cosa es la plantilla, claro. Y otra es el equipo.
No, estamos hablando de un equipo. No, primero de un equipo. No, vale, estamos hablando de 11 jugadores primero.
Vale.
Yo me quedo con Fuentes.
El centro del campo también voy a hacer 1-1, porque yo haría Víctor Sánchez Trigueros, por ejemplo.
Pero, ¿y Bruno qué?
Trigueros.
Claro, y Bruno Soriano.
Trigueros debuta este año en primera división.
Me da igual.
No, pero es que... No, no te da igual, Iván.
¿Qué tiene que
un momento,
que
y te,
este año?
Te lo, por la misma regla de tres, que a nosotros nos dicen que somos un equipo de segunda...
Pero yo no lo estoy diciendo.
No, pero es la explicación,
claro,
que yo te doy.
Claro.
Para mucha gente, como hay jugadores que vienen de segunda, no tienen calidad.
Falso.
Y Trigueros, como... debuta este año en primera división, pero como es del Villarreal, si nosotros hubiéramos fichado a Trigueros, lo estaríamos el mejor no sé qué, no, pero nos hubiéramos dicho Trigueros, ¡buah! Madre mía, viene en segunda división.
Pero es que da igual, está haciendo una temporada.
Bueno, y David López no la está haciendo.
Sí.
Eso. Y Abra no la está haciendo.
Sí,
pues
pero,
entonces, ¿por qué devaluamos lo nuestro?
Pero a ver,
no lo digo por ti, pero
claro,
es verdad.
Pero decir que prefiero a Trigueros o a Bruno Soriano, Abraham y David López, no es devaluar lo mío, es ser realista.
No, yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que para mí, Víctor Sánchez, me pueden compensar a David López, a
¿vale?
Trigueros, no a Bruno Soriano.
Yo lo, a ver, pero por eso solo.
Yo le meto 1-1.
Vale.
1-1.
Métela ahí.
Vamos arriba.
Mi campo ya te ha saltado a Cani. A
no, ahora. Vamos ahora.
Vamos a. O sea, Cani no juega ahora, ¿eh?
Pero da igual, no,
pero está.
Cani.
No, Pervet,
Giovanni,
Pervet,
Uche.
No.
Ayer hizo dos goles sin ir más lejos.
Pero Pervet no era titular, debuta en primera
Javi,
división también.
Pero ¿qué tiene que ver que no sea
a ver,
titular?
Sergio García.
Ya está. Es el único del español que me quedo, de todos los que te
de
dicho.
Todos, de todos,
sí.
Ni Torje, ni Pizzi, comparados,
no.
Mejor Aquino, por ejemplo, el Moy este, que ha salido también del filial, que no había
pero,
jugado.
Javi,
no, claro.
Pero Javi, te lo vuelvo a decir, ¿qué tiene que ver que haya salido del filial?
No, lo está diciendo él, que son dinámicas.
Claro, es una dinámica, de un equipo hecho, que ha seguido hecho, y que cualquier jugador que entre, pues no va a desentonar.
Pues claro. Entonces no es una cuestión de la plantilla.
Bueno, en parte
no
sí.
La plantilla,
claro,
es todo,
en parte
es el
sí.
El equipo que viene rodado.
Yo digo que el Villarreal...
Como la Real Sociedad.
Pero
lo mismo, también
pero,
otro equipo.
Pero es igual, Villarreal, la mitad de los jugadores no han jugado en primera división y están jugando ahora.
Y los en la Real, los jugadores que marcan la diferencia son los de arriba.
No,
acá, o sea,
pero la gran mayoría vienen de segunda también.
Pero,
a ver, ¿cuándo se hace? No, te estoy diciendo como ejemplo.
Pero la Real, sí. ¿Cuántos años lleva jugando juntos?
No, pues esto ya está.
Claro,
que, pero la gran mayoría
de
vienen de segunda.
Sí, pero la Real tiene un muy buen equipo.
Claro,
oh, claro que sí.
Griezmann está en un momento de forma espectacular. Carlos Vela.
Pero
Castro es suplente.
Pero si estoy de acuerdo. Pero si estoy de acuerdo con vosotros. Pero yo lo que quiero hacer ver es que nosotros tenemos un equipo que muchos vienen de segunda división.
Sí,
y decimos que es un mal equipo porque viene de segunda división.
Pero yo no lo he dicho.
Pero si te fijas, ninguno de nosotros.
Es que yo no hablo de vosotros tres.
Vale.
Estoy hablando de los que están...
Sí.
Es verdad, Vicente.
No,
del
entorno, que se queja de que era un equipo de cuatro cañas, ¿no?
Exacto. Que Perarnau solo ha podido traer jugadores de segunda, tal y cual, no sé qué.
Perarnau ha hecho un trabajo espectacular,
bueno,
aunque yo no soy objetivo con él, ya lo sabéis.
Pero
¿no?
En la Real Sociedad, la gran mayoría
no, con Perarnau,
son jugadores que bajaron de primera a segunda, muchos que los han sacado de segunda división para primera, y con estos llevan cuatro o cinco años juntos.
Sí.
Y ya está.
Y evidentemente...
Y los que han fichado... Resulta que son suplentes. El Chori...
Sí, sí, Seferovic, empezó como un tiro y ahora es Beberovic también.
Y Graneros
le sale. Se dicen, sí.
Pero fichaje estrella, pero bueno, ahora
Canales.
Han fichado a Canales.
Y ahora Canales.
Canales.
Ya, pero de lo que es solo la línea de ataque, solo el único punta, tenemos a Sergio García, si ponéis a comparar, ellos tienen a Guirreche, que mete goles.
No, es que yo de la resta...
Pero me quedo a Sergio García.
Pero yo de medio campo hacia atrás... Me quedo con el español. De medio campo hacia arriba, me quedo con la Real Sociedad.
Es que lo que te marca la diferencia muchas veces...
Pero, a ver, Javi, por ejemplo, ahora me dirás, lleva cuatro partidos, pero, por ejemplo, Gastañaga va a ser un central acojonante. Por ejemplo.
Ya estamos hablando de un jugador que lo hubiéramos sacado aquí y es una toya.
No,
pero claro, sale el otro equipo ya bueno.
¿Va a ser una toya?
Como el Armendi.
Exacto.
No, yo a Armendi, yo sí que considero que está sobrevalorado, ¿eh?
Sí está sobrevalorado.
Vale. Yo
nunca entendí
nosotros lo que hemos visto de Yarramendi es un patadón a Javi Márquez al tobillo, pero no me refiero a eso, Javi. En el español han sacado centrales muy buenos y no los hemos criticado.
No, pues si no te estoy hablando de esto, estoy hablando de la actual situación. No hablemos del pasado, yo hablo del presente. Y el presente es que jugadores como Abraham, David López, que aunque hayan estado en segunda división, son jugadores que tienen la suficiente calidad para estar en primera división.
Totalmente de acuerdo.
Y ya está. ¿Y por qué nosotros no valoramos esto? Y valoramos que Gastañaga va a ser un tío impresionante.
Pero ¿ves cómo si ahora se te refieres a mí? Yo estoy valorando las dos cosas. Que a mí un central de la Real Sociedad, canterano, que lo haya visto cuatro partidos y me esté gustando, no quiere decir que eche pestes de Coloto Héctor Moreno, porque no es verdad. Solo estoy diciendo que parte de la plantilla de la Real me gusta mucho y la considero en parte superior a la del Español, como otros equipos.
Yo de la Real Sociedad no te lo discuto, pero te sigo discutiendo la plantilla del,
bueno,
del
tú
Villarreal.
Dudas con el Villarreal.
Sí, dudo, o sea, del Villarreal.
No sabes si es séptimo o octavo. Ya dudabas desde el
pero
principio.
Estamos de acuerdo
que siempre ha sido la lucha con Iván.
Sí, conmigo siempre ha sido la lucha del Villarreal.
Pero estamos de acuerdo con Pernau, que hay ocho equipos mejores.
Exacto.
No, yo no. Sí, para mí siete.
Pero te das cuenta que la esencia no
estamos
cambia.
De acuerdo.
Estamos de acuerdo los cuatro.
Sí, pero es que...
Porque haya un equipo que nos baile, da igual.
Bueno,
a partir de ahí...
Y el Sevilla tampoco lo tengo muy claro,
sí,
¿eh?
Javi, sí, hombre, el Sevilla tiene muy buenos jugadores que marcan mucho la diferencia.
¿Quién?
Rakitic. Carlos Bacca.
Me quedo con Sergio por Bacca. No, ya estamos.
Está dando gol, ¿eh?
Bueno,
está
¿Y Sergio?
Bueno.
Oye, Facio envía...
Envía no juega.
Pero es que...
Y, a ver, ¿es mejor pareja que el actual Moreno, por ejemplo? Pareja está mal. Está jugando pareja ahora. Está jugando Facio y pareja. Pero y Carrizo lo está metiendo hacia arriba.
¿Y Facio?
¿Y cuando juega Fernando Navarro es mejor que Moreno?
Fernando Navarro es lateral izquierdo.
No, está jugando central.
Pero es que da igual.
Vale,
pero,
pues, da igual.
Quiero decir...
Pues da igual,
no estoy de acuerdo.
No, pero no es eso, no, es que...
De aquí a la Champions, sí.
No,
es que
yo...
No
a lo mejor es que yo valoro demasiado el equipo.
No, pero es que yo también lo valoro porque son... Mira, no suelo hablar así, pero lo voy a decir. Yo lo valoro porque son los míos, o sea...
Pero yo, independientemente de que sea mi equipo,
no,
también
hay
sea...
Hay que ver un poco la realidad.
Una dosis de realidad y yo, en muchas zonas del campo... Veo a jugadores del Sevilla que...
Pero también os digo una cosa. Buenos. Estos equipos son superiores a nosotros. Pero también, del octavo, noveno, hacia abajo...
El Español
hay muchos
el mejor.
Equipos, hay muchos equipos parejos.
No. El Español el mejor.
Los equipos parejos. Yo creo que...
Bajando del Valencia, de los ocho que hemos puesto, del noveno para abajo, el noveno es el Español.
¿El Levante tiene mejor equipo
no,
que nosotros?
No, pues ya está. Todos los que me digas ahora... A partir del noveno, ninguno es mejor que el Español.
A lo mejor el Celta yo lo equiparé.
El Celta tiene...
No, el Celta no me fastidia, la defensa del Celta
es una
feria, ¿eh?
La defensa es un coladero.
El Celta tiene tres buenos jugadores, tres, cuatro, que son buenos.
La tocan.
Que los tendría... Yo los querría tener en mi plantilla y luego ya veremos...
Bueno, y algunos querrían tener jugadores nuestros.
Totalmente de acuerdo, evidentemente.
Por eso, que entre los 10 primeros es...
Es lo normal.
Es lo normal.
Claro,
eso mismo. Como estás entre los 10 primeros, pelea la séptima plaza.
Claro, es lo que decíamos antes.
Que me da igual que la pierdas en la jornada 38, pero que te vea que la peleas.
Pues bueno, el problema de haber perdido el pasado
domingo. No,
está a dos puntos, lo vemos estar...
A mí me contrataron para la permanencia.
Más cerca de abajo.
Como único objetivo.
Eso es lo que no entiendo.
A mí lo que me ha molestado siempre del discurso de Aguirre ha sido eso, como único objetivo.
Claro, no, es que no
yo no quiero
ser.
Que me venda humo, pero que me diga, como ha dicho hoy Per Arnau,
el
primer objetivo y primordial para conseguir el aprobado o para cumplir los deberes mínimos exigibles es la permanencia.
Totalmente de acuerdo, como 12 equipos más.
12 equipos más. Y luego después decirle a los jugadores, oye, a ver si solucionamos esto lo antes posible y nos quedan las 10 últimas jornadas. Para intentar hacer algo más.
Pero sin preguntar a los jugadores qué quieren hacer.
No, preguntar a los jugadores no. Y entonces tú le vas contagiando a los jugadores, venga,
porque
un poco más.
Esos ocho equipos que acabamos de anotar que tienen mejor plantilla a priori que el Español,
siete y medio,
ninguno de esos equipos, aunque el Villarreal sea recién ascendido...
El objetivo del Villarreal, según su presidente, era primero mantener la categoría.
Vale.
Lo dijo y además lo dijo.
Sí. Es que es normal, si subes de segundo, mantener la categoría.
Pero en ningún momento ahora te va a decir que el objetivo... es mantener la categoría y a partir de ahí le preguntará a los jugadores si qué quieren hacer.
Claro que no.
O jugar o ir al mercado a vender.
No,
claro.
Obviamente.
Ah, pues ya está.
Pues de todos esos equipos,
si Marcelino le pregunta a sus jugadores públicamente qué quieren hacer, Roch y Llaneza lo envían a su pueblo. Lo envían a su pueblo. No nos engañemos.
A tirar sidras.
Hombre, claro, no puedes preguntar eso.
Aunque no esté de acuerdo, porque no lo estoy, a toro pasado, sí que entiendo que lo preguntara. No estoy diciendo que esté de acuerdo, pero entiendo que lo preguntara. El hecho de que el equipo, sabemos lo que sufrió, se despresurizó y todo eso, y se destensionó y tal, y por eso les preguntó, que yo no lo hubiera hecho, pero les preguntó qué querían hacer.
Pero yo lo justifico.
Exacto, es
una forma de...
Pero yo lo que no justifico es lo del partido del Betis, que me hubiera gustado estar ahí viendo la cara de los jugadores cuando le dice la táctica.
Alucinante.
O durante la semana y diciéndole, no, vamos a jugar así.
Bueno.
Es que era yo hubiera pagado dinero. No, hubiera pagado dinero para estar ahí.
Está transmitiendo eso, que bueno.
Porque
que
tú dices, claro, los desconciertas porque hablas con ciertos jugadores.
Preguntar,
y se te quedan. Exacto. Y se te quedan, pues claro.
Preguntarte
dentro. Pasa que,
claro, no sé, los jugadores públicamente no van a salir a decirte nada.
Pero fíjate, algo han dicho.
Abraham ha dicho. O si no, la entrevista con Abraham.
Abraham ha dicho.
Y David López.
No, pero es que... Ya, pero Abraham ha sido mucho más claro, Román, en la entrevista que le hiciste tú.
Y midiendo las palabras. Imaginaos.
Estoy hablando con él, que tu San Andreu perdió el otro día con el Reus, chato.
Sí, no falta que me lo recuerdes.
Román, ¿qué sensación te dio el hablar con Abraham y lo que le ha dicho?
A ver, Abraham fue muy correcto como es. A ver, a lo mejor pecó un poquito de sinceridad, pero a ver, no es sinceridad, es que todo el mundo lo vemos.
Claro, ¿para qué
entrevistamos?
Para pedirle,
no,
para que sean eso, los tópicos no, típicos no, estúpidos de siempre.
Pero no se le toca la cresta.
Claro. Él lo que viene a decir, uno, que se encuentra en un buen momento de forma, esto yo creo que cualquier persona lo hemos visto, que está en un buen momento de forma, que no entendía la suplencia, pero la acata, porque lo primero es el equipo.
Por
y
supuesto.
Él tiene que esforzarse más para intentar buscar la titularidad. Y luego después veía este equipo con posibilidades para luchar por la séptima plaza, que no era desmesurado. Dice, lo que pasa que al final la clasificación te pone donde te toca. Pero que sí que se puede luchar y que han perdido una oportunidad en el campo del Betis. Y defendía el sistema de juego. Dice, jugar con cinco defensas no quiere decir también jugar defensivo. Efectivamente, si tienes dos carrileros que suben. Pero claro, si la consigna del entrenador, como exacto, después se ha sabido, es, que es, no es amarramos el...
claro,
y nos quedamos así, no vaya a ser que tengamos una contra.
No es el caso del Español.
Es que además reconoce, no sé si sé lo, David López, que lo han entrenado 2 días.
A David López.
David López.
Sí, sí. Y entonces
es algo muy raro.
Entonces el problema es que en este cóctel de emociones que tenemos, que hay un día que te sientes orgulloso del equipo, el otro día la moral del españolismo estaba por los suelos.
Sí, sí.
Aguirristas y no aguirristas.
Sí, 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 sí.
No, es que no tiene nada que ver.
Es que entonces te dices, ostras, no. Lo único que quiere el aficionado del Español es sentirse orgulloso de su equipo. Y el otro día en el Villamarín no te sentiste orgulloso. Y como decía antes Iván, es que nos dura el cabreo y han pasado 40,
claro,
48 horas, ¿no?
Pero
si
es
no
que, sí,
el
pero
partido.
Es que,
y te sigue el cabreo y te sulfura porque es una decepción pues muy grande.
Pero ya
muy
sé.
Grande. Y esto no es de luchar por Europa o de objetivos.
No, es tener un poco de ambición.
Es tener las cosas claras y decir, oye, esta es la hoja de ruta. Y entiendo que él quiera amarrar un resultado, que quiera jugar más.
¿Cómo vas a amarrar un resultado?
Contra colista,
teniendo la opción.
Esto no es ser defensivo. Es que él se ha ido de un entrenador defensivo a ultradefensivo. O sea, se ha pasado la raya, ha dicho, oye. Y yo no sé si es porque estaría cabreado y dice, ah, pues como no tengo delanteros, pues ahora voy a jugar con...
Y por eso, Pizzi y Torge en el banquillo todo el partido. Sí. Y Alex en su casa.
Estoy expectante a ver qué hace contra el Granada.
El problema de esto es que la afición le ha hecho mucho daño este partido, pero mucho, ¿eh? Lo que decíais vosotros, hablas con gente y es igual lo que piensen de entrenador.
Sí,
de
es que da lo mismo.
Están desanimados,
hastiados. Yo prefiero que me hubieran dicho, tanto entrenador, fíjate, saca una defensa de 5, no sé qué, y ganamos 0-2. Oye, me
yo
lo
me
como,
sí,
y oye, felicidades, claro, mejor, a 2 puntos, oye, ya está, de maravilla. Pero la verdad,
es eso. Si la jornada 38 el equipo acaba séptimo o sexto jugando mal, empiezo a aplaudir. Y es que yo compro, firmo ahora mismo.
Pero no va a ser así.
Pero me temo que no.
No va a ser así.
Va a ser así porque con partidos como los que has jugado contra el Betis, pues...
Lo que
vas a hacer es
quedarán muchos. Equipos que se juegan la vida y tú no te juegas nada y con el equipo destensionado...
No, también mucha gente dice, no, es que siempre nos pasa con el colista. Hay entrenador... Claro. Mira, yo tengo muchos ejemplos de esos. Y cada uno lo puede analizar y lo puede mirar en el momento en que se produce la derrota en campo del Nástic.
Murcia Nástic.
4-0. Sí. 4-0 en campo del Murcia, las dos con Valverde, curiosamente,
sí.
Pero hay que analizar los motivos. Y si analizas los motivos, te darás cuenta del por qué se produce el 4-0 del Nastic y el 4-0 del Murcia. Y no voy a ser yo el que vaya a analizar sobre todo el 4-0 del Nastic. No, es verdad.
¿Qué pasó?
No lo sé. Luego perdimos con el Málaga, que era colista también.
El Málaga era colista.
Era colista también. De ese partido no me acuerdo tanto, ¿lo ves? Pero de estos me acuerdo perfectamente.
Pero era el partido que se la sentencia de Mané. No,
el de Mané
el
fue...
El del 4-1 o 4-0.
No, eso fue otro. No, el Málaga estaba mejor que nosotros.
Ah, vale.
No, sí, éramos colistas nosotros.
Sí, cierto.
Pero bueno, hay que ver porque el
4-1... Colistas.
El 4-1 sí, sí. De Mané, por ejemplo.
No, el 4-1 de Mané es uno de las... Ahí...
O 4-0 de Mané.
Aquel día fue una de las veces que he sentido más vergüenza.
Bueno.
Pero nada comparable a lo del domingo.
Pero sabíamos porque se iba...
Mucho peor lo de Málaga.
Sabíamos porque se producía ese resultado.
¿El de Málaga?
El de Málaga. Pues
bueno,
ya está.
Sí.
Pues ya está. Pues sí, sí, pues ya está.
Sí, claro.
8:15.
No, estaba pensando en Camas.
Buena, bonita ciudad.
¿De quién es el Ramos?
Camas es Sergio Ramos.
Sergio Ramos.
Sí, sí, yo también estaba pensando 8
en ese pueblo. 8:16. Hacemos una pausa. Nos vamos a Calada Sana después de la pausa.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovechate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan CIBE 4. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbash en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Nos vamos a Calada Sana, nos tomamos ese momento de placer como siempre en Calada Sana, calle Lepanto, esquina Valencia. Los mejores cigarros electrónicos de última generación están en Calada Sana. ¿Cómo me gusta Calada Sana? Uf, hay ese sabor ahí. Cuando va... ¿Dónde vas de fin de semana? ¿Sauqué?
Yo de fin de semana, cuando me voy a Hostalets de Badaña.
Cerca de Vic. En Calada Sana.
Hay buen fuet, ¿eh?
Hombre, bueno,
sí, pero también ahí, pero cuando vas allí es porque quieres respirar aire puro y aire empezar puro. A fumar menos. Claro, con Calada Sana, calle Lepanto, esquina Valencia. Cigarros electrónicos de última generación, sin humo, ceniza, ni mal olor. Te deja los dientes blancos. Calada Sana, con diferentes sabores y marcas. Ya lo sabes, Calada Sana, el momento de placer. Calada Sana, Lepanto, esquina Valencia. Si eres socio simpatizante del Español, tienes la oportunidad de probar uno de estos sabores de Calada Sana. Lepanto, esquina Valencia, donde vas a encontrar los mejores cigarros electrónicos de última generación. Bueno, por cierto, hablamos del Granada. ¿Alguno se deja algo más en el tintero?
Bueno, que pasa a ser un partido...
No, digo de lo anterior, porque voy a recordar los precios para los que quieran sacar entradas.
No, yo también iba a ser del partido de Granada.
Bueno, Corporate, lateral 170, los socios 85, gol 160, socios 85, tribuna presidencial inferior 60... Socios 30, superior 50, socios 25, lateral inferior 45, socios 22,50, superior 40, socios 20, gol 30 euros, los socios 15, y córner 25, los socios 12,5.
Avui som 3.571.
No, algo más.
Pero, hombre, ya, pero...
Yo creo que habrá mucha gente que se va a Corporate.
Yo lo que veo...
Las taquillas abren el viernes hasta las... Desde las 10 hasta que empiece el partido.
Es que es
el precio
pena.
Del fútbol es muy caro.
Es una pena.
Es muy caro.
El precio del fútbol español.
Los menores de 6 años no pagan
entrada. Pero si un partido del Bayern de Múnich vale 10 euros.
Hablando del Bayern de Múnich, hoy el Bayern de Múnich ha anunciado que los abonados y socios que tienen que ir a un mínimo de 8 partidos por temporada, que si no, les quitan el abono.
Toma ya.
Porque quieren ver el campo lleno.
Esta es buena.
Quieren ver el campo lleno.
Están los precios baratos y quien no, pues oye, fuera.
Sí,
bueno. Sí, pero como se haga aquí, aquí no se puede hacer eso.
O sea, 8 partidos yo creo que es el...
Hay gente...
El 50% de partidos, ¿no?
Porque, Román, hay socios del Español que solo van al Barça y al Madrid.
Pues sacar el carnet solo para eso.
Pues me parece muy triste ya.
Bueno, pues bueno, pues sale más barato.
Bueno, pero ya sabéis que ya sabéis mi opinión sobre en este
bueno, pero
en
eso
este
es
aspecto,
tema ya, Manido.
Que,
a ver,
que soy muy radical.
¿Quién
va, no tiene excusa el que no vaya al campo aunque el equipo haya perdido 3-0 en el campo del Betis, sí, o 2-0?
Estoy de acuerdo. ¿Cómo vamos a jugar frente a Granada?
Llama a Aguirre y pregúntaselo. Yo espero con 4-4-2. Espero. Espero y deseo.
A mí me da mucho, a mí me da pánico el partido. Me da miedo.
¿Qué va a hacer?
Yo creo que un 4-4-2 va a volver con Córdoba y Sergio en punta.
Es que
porque
no,
los jugadores le harán ver la
no
luz,
o él
lo habrá ni visto, yo. Que los jugadores no han estado cómodos y la incógnita es quién jugará en medio del campo.
En el momento que Córdoba ya es titular indiscutible, 4-4-2.
Claro.
Es que está claro.
Es que es lo que mejor te ha funcionado.
Es lo que mejor ha ido.
O a mí, lo que pasa es que no se puede hacer, pero a mí me gustaría un 4-2-1-2. Y ese 1... detrás de los dos puntas, Alex. Yo haría eso.
Es una cosa muy rara. No. El 4-2-1.
No, tener un jugador, en este caso Alex, de enlace para entre el doble pivote y los dos puntas.
¿Qué? Es un 4-3-2 engañoso. Y...
Bueno,
no.
Yo espero
no
que...
falta uno, entonces. 4-3-2 no falta uno. Sería 4-3-2-1.
Pero, ¿entendéis? No hay ningún enlace entre el doble...
Son porteros.
No hay ningún enlace para entre el doble pivote y la gente de arriba. Que tiene que ir Sergio García al centro del campo o cuando tiene la pelota Víctor Sánchez o David López, patadón para arriba. Pues que haya alguien en el medio, entre estas dos líneas, para que tenga un poco de criterio. Y yo creo que Alex puede
desenvolupar... El partido el otro día con el Betis, la posición de Simaora de Alex.
Sí, ya, claro, pero por eso mismo...
Pero él dijo que quería ponerlo de interior porque creía que podía hacer más peligro, eso dijo Aguirre. Utiliza un tío que sepas que tiene pase interior.
Claro.
Simao, pues,
Simao
sí,
y Simao recibía de espaldas siempre, además.
Claro, pues
y siempre
imagínate.
Tira para atrás. Simao sí, ya no coge la pelota
ya
y encara.
Ya
nunca.
No, ya no.
Para atrás.
No tiene confianza, no se ve capaz.
Yo es que la palabra extremo en el Español no la veo.
Hay medio extremo que es Torje.
Pues no hace años.
Es que ese es el problema.
Es el único. Hace años.
¿Por qué no tenemos extremos en el Español?
Ya no tenemos.
Extremo, alguien que corra, vaya a la banda y centre.
Y centre.
¿Tan complicado es eso?
Petrov era la figura.
Sí.
Bueno, Guacas de vez en cuando si no juegan en el centro.
¿Acaso me acuerdo yo pegar que fue el campo de los Asuna? Pero
y en Málaga también.
En Getafe también.
Málaga, sí.
Uno conociendo a Sergio.
Pero
ahora me ha llegado una visión que...
¿El gol de Guacaso?
No.
Extremo,
¿una visión
Guacaso
de qué?
Extremo.
Cambiando. No.
Ernesto Valverde.
Que como estamos capacitados de lo mejor y lo peor, que a lo mejor vamos a ser los primeros en ganar en San Mamés. Mira que te digo.
Ah, pues mira, no me
extrañaría. Primero Granada.
Mira, no me extrañaría. Tienes razón. No me extrañaría un pelo. Es verdad.
En San Mamés.
Somos tan ciclotímicos que.
Sí, en San Mamés.
¿En serio?
O corremos como no hemos corrido en toda la liga.
O nos caen cuatro como con el Nástico en Murcia.
Vale, pero.
¿Y entonces?
Sí, pero estoy de acuerdo con Román. Yo también lo he visto. Es verdad, es que es lo típico de decir.
No, sí, típico es.
Yo he tenido una aparición. Pum, que le ganamos primero a Granada. Luego ya te contaré lo de Bilbao.
Firmo, ahí. Firma allá abajo.
Claro. Firmamos ahí primero a Granada, ¿vale?
La verdad es que cuando hablábamos
del partido del
Betis, decía, es que tengo malas sensaciones,
sí.
Pero estoy seguro que no eran por el tipo de alineación, que las malas sensaciones que tenías.
Un poco por todo. Tenía una mala sensación.
¿No te esperabas eso?
No me esperaba cinco defensas, dos jugadores en el centro de carácter defensivo también, que son 7.
Yo vi la
alineación
en el móvil, porque estaba
celebrando. Que, por cierto, la alineación del Español salió más tarde, pero mucho más tarde de lo habitual.
Porque yo cuando la vi empecé a contar, digo,
estaba esperando a la que sacaba el Betis.
Pues no me extrañaría nada. Que hubiera un poco de impasse.
No, la alineación del Español era, vamos, España, Estados Unidos 94 con Clemente. Que los creadores eran Alcorta y Fernando Hierro.
Y Marchena.
Bueno,
Fernando Hierro lleva el balón,
Estás dando la tecla, ¿eh? Es que Aguirre es el Clemente del siglo XXI.
¡Hola, venga! ¿Habéis oído? Te van a poner a parir, ¿eh?
Pues lo pondrán entrenador de Olivia o cosas de estas también.
No, de Olivia.
No, digo,
por eso digo.
Clemente, pues se ha ganado.
Digo por el estilo de juego, si no es la primera vez que lo digo. O sea.
No, con Clemente sí que hemos llegado a jugar con 5 defensas, ¿eh?
¿En cuál
aquí,
de las
aquí,
etapas?
la última etapa.
Vale, pero claro, venía a salvar al equipo.
Eso es lógico.
Bueno, sí. La otra vez también vino a salvar al
equipo también.
La segunda, es verdad.
Y cuando quiso jugar un poquito más abierto, duró 10 partidos. Las 8 y 25, nos vamos a la Hacienda Gourmet y vamos poniendo el punto y final. www.latiendagourmet.com. Por cierto, ¿has ido ya o no a la Hacienda Gourmet?
¿A la tienda?
Pues, a la tienda.
La verdad es que la es Hacienda Gourmet. Mentiría, ¿no?
Pues ayuda. Tienes que ir a comprar la galleta de chocolate de la cajita vintage.
Sí, no me queda lejos.
Yo, yo pasé el otro día, por cierto.
Está sí, muy sí. bien, es recomendable. Y quien quiera caviar también puede coger caviar.
Sí, ¿caviar beluga? O...
Sí, no, eso ya no lo sé. Pregunta.
Ya
bueno, www.latiendagourmet.com. Sabes que es una tienda y también una tienda online donde puedes encontrar los mejores productos gastronómicos, tanto artesanal como gourmet, a unos precios increíbles. Más de 450 productos en www.latiendagourmet.com. Alimentación selecta, bebidas, bodega, licores, perfumería y sobre todo esa... Yo sé, mucha gente llega por las galletas, ¿eh? Tú te reirás, pero son muy buenas, ¿eh? Me es un buen regalo. Mira, a tu hijo le puedes haber regalado esa cajita de galletas también de detalle, para que lo llevara al cole, para que luego no hubiera apartheid. 20 cajas de galletas al cole, tú.
Bueno, venga.
De chocolate.
Entonces, no le miraría mal por ser del español.
No, pero es impresionante.
Seguro que no.
Pero son muy buenas, ¿eh? www.lahaciendagourmet.com, Mayor de Sarriá 36, también puedes ir si no te gusta utilizar el ordenador o los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. www.lahaciendagourmet.com.
Ahí encima de la Plaza Artos, ¿no?
No, eso no, ya no. Eso era antes. Ay, que entonces no ha sido. Qué fulero que eres.
A ver, yo...
Mayor de Sarriá 36.
Claro.
Delante de Tomás.
Del bar Tomás. Pero eso sigue estando encima de la Plaza Artos, encima.
No sé, pero no está tan cerca como antes.
Está a un minuto de la Plaza Artos.
Bueno, la Hacienda Gourmet, 8 y 27, el viernes buscaremos el momento gourmet, que el otro día el momento gourmet fue cuando acabó el partido, porque no le pudimos echar la culpa ni a Muñiz Fernández. Con Estrella Adam, nos vamos. Como siempre. Se ha pasado el tiempo rápido.
Sí.
Tres minutitos. Nos quedan.
Bueno, pues básicamente...
Te la paso tú solo, ¿no? ¿Ya?
Sí.
Pues, se la paso solo.
¿Lo ibas a hacer tú?
No, dalo tú, venga.
Pues eso, esperar que el viernes juguemos a fútbol, ganemos, porque son tres puntos muy, muy, muy importantes. Y la afición, pues que bueno, ya sé que es pedir siempre lo mismo y siempre a los mismos, pero que todo el que pueda que vaya, ¿no? Pero la verdad es que
tú vas
a reconocer que cuesta ir.
¿Tú vas a ir?
Yo voy a ir, pero cuesta ir, ¿eh?
¿Irás con Junior?
Iré con Junior, por supuesto. Junior.
Gracias, Vicenç.
Gracias, Javier.
Hasta el martes que viene. Román.
Dime
lo que tú quieras.
Date paso.
Date paso tú mismo.
No, yo creo que ganaremos 1-0.
Holgadamente.
Vamos. Holgadamente 1-0, gol de Córdoba.
Bueno. Se ríe.
No, me río por la cara que has hecho.
Es que suena a partido chuchu.
Ojo, el Granada toca. Que sí, eso sí. Es bueno para nosotros. En principio, a no ser que meta 70 tíos atrás. Pero no,
no creo.
Viene de perder.
Hombre,
el partido de ida
fue.
Ya, pero es distinto. Tosco, era quinta jornada. Bueno, perdón, cuarta jornada.
El partido de ida fue muy duro, ¿eh?
Muy malo también.
Pero es distinto.
Pero qué golazo una vuelta. Lanzarote.
Por supuesto.
Con Estrella de la Plaza del Mediterráneo. Y vale alguna cosa más.
No.
Como la última estrella y nos vamos.
Sí, no. La desilusión reinante es también otra cosa que me preocupa. La desilusión que hay entre la afición, entre el entorno, entre el público, sí, porque dices, es que vamos a volver a estar otra vez en zona de nadie.
Ya lo estamos.
Por eso, y el equipo no acaba de engancharse, no acaba de conseguir dos triunfos seguidos para que te permitan pues pensar en algo más que no sea eso, acabar la liga con 46 puntos o 47 en el mejor de los casos. Hace años no llegamos a los 50 y por eso es lo que decía Vicenç, el partido del viernes es importante. Para, si en caso de ganar, volverte a reenganchar y volver a empezar a pensar en algo más que la permanencia. Porque me niego a pensar solo en la permanencia.
Pues yo ya sí, ¿eh?
No.
Bueno, pues tómate una estrella también.
Cuando llegue a casa.
Cuando llegues a casa, una estrella bien fría. Con Estrella, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final. Recuerden que mañana vamos de 7 a 8. El jueves tenemos la tertulia de senadores y también la porra. Y el viernes el partido. Empezamos a las 7, acabamos a las 12. En la sintonía de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Lo dicho, volvemos mañana a partir de las 7 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Que sean muy, muy felices.